Ser Podcast.
Millán Salcedo, buenos días.
Buenos días, Máximo.
¿Qué tal?
Ay, estoy encantada de estar en vuestro programa.
Me alegro.
Que ya he visto que ha subido una audiencia como sube los globos de la feria.
¿Sí?
Como
sí.
Sube el precio del cordero ya en Navidad. Mm. O los entornos del fiscal general.
Me alegra que saque el tema porque usted afirma que los correos del novioso los filtró el entorno.
No, el entorno no, perdona, bonito. El entorno, con N de encanta, que es muy diferente.
El entorno, ¿y qué diferencia hay?
Uy, hay muchísima diferencia. Casi te diría que la misma diferencia entre Tribunal Supremo y Tribunal Somemo.
¡Hala!
El entorno es sí. El entorno, pero sí. Elevado a la categoría de zarzuela judicial. No sé si lo pilla.
Pues lo pillo a duras penas. ¿Cuántas personas cree usted que configuran el entorno del fiscal general?
Uy, muchísima gente, muchísima peña. Tú ten en cuenta que solamente en términos de estructura central,
sí.
La Fiscalía General agrupa a los fiscales de sala,
sí.
A la inspección fiscal, a la Secretaría Técnica, a la Unidad de Apoyo y Personal Funcionario. O sea, el entorno son miles y miles de personas.
Ahora usted ha dicho entorno también, no entorno.
Sí, mira, es que yo también me confundo a veces y digo entorno, pero es entorno.
Entorno,
para
sí.
No confundirme, yo pienso en que se pronuncia igual que retorno, ¿no?
Retorno,
que a su vez la palabra retorno puede querer decir dos cosas. El retorno puede ser la vuelta a triunfar si, por ejemplo, el Constitucional anula la sentencia y Álvaro vuelve a lo grande, ¿entiendes?
Sí, pero no se enrolle. ¿Cuál es la segunda acepción de retorno?
El retorno político, o sea, la contrapartida, ¿no? La devolución de favores.
Ya.
El Partido Popular metió en la sala segunda a lo de su cuerda para controlar la sala por la puerta de atrás.
Le veo muy puesto.
Y ahora han obtenido el retorno. No, o sea, la contrapartida de esa inversión. Como quien mete moneda en las tragaperras
sí.
Y le salen, yo qué sé, tres melones seguidos.
Gracias, Millán.
El juez del Tribunal Supremo envía a prisión provisional y sin fianza a José Luis Ábalos y Koldo García.
Desde el punto de vista personal, era un gran desconocido para mí.
Santos Cerdán, camino de prisión, rumbo a Soto del Real. El juez
de nuevo, quiero pedir disculpas a la ciudadanía. No debimos confiar en él.
La detención de la ex militante del Partido Socialista, Leire Díez, que se presentaba, recuerden, como mano derecha de Santos Cerdán y ofrecía...
¿Qué quiere que le diga?
O sea, el caso se suma al goteo de casos que le están estallando al Partido Socialista en estos días.
Bueno, yo creo que esto es un circo más que...
Ya le he dicho que no iba a entrar en su juego, señor
en
Sánchez.
En absoluto.
Que se las lleva dobladas. El señor Sánchez...
Virginia Riezu, Carlos Cuevas, Per Aznar, ¿cómo estáis?
Muy bien.
Amigo,
me gusta...
Con este ambiente tabernero aquí que nos ha dejado el audio anterior.
me gusta cómo has cogido aire justo antes de empezar, como diciendo, bueno...
Bueno, ahora viene esta parte que me cuesta.
Vamos a meternos con el show en la cadena SER. ¡Vamos!
No es un buen día para el PSOE. ¿Cómo será esa cena de empresa del PSOE de fin
pues,
de año?
Ver,
esa federación local regional.
Yo estoy seguro que no se va a hacer una foto de grupo nadie.
Bueno.
Nadie.
Y amigo invisible tampoco van a hacer porque... Tocado.
En la cesta de Navidad hay mucha especia, sobre todo pimienta, en bote. Es un... Spray.
Sí, hay antiacoso, quiere
decir. De repente en la cesta de Navidad un spray de pimienta que dices,
mucho, qué buen regalo.
Mucho doble sentido de, ay, me ha tocado, no sé, del regalo.
Sí. Yo me imagino a ese pobre Pedro Sánchez pensando, ay, a ver si pasa algo para que se pase lo de Ábalos, y pasa esto.
Claro.
Bueno, lo que será tenso va a ser también el futuro de Venezuela, y quería empezar por ahí porque Trump sigue tensando la cuerda con el país de Maduro, él sigue pidiendo la paz, pero esta vez lo ha hecho cantando, escuchad esto.
No, Christ igual.
No, cantando es un...
No. Espera.
Be happy.
Me da el mismo cringe que cuando lo ponían para los anuncios de compresas, de verdad.
A mí me... O sea, yo no sé lo que pasará con Venezuela, pero desde luego, si hay una guerra, va a ser en los libros de historia la cosa más loca que se haya estudiado jamás.
En realidad son dos mamarrachos muy parecidos. Los dos
muy
se ponen
parecido.
A bailar, el uno con el Don Worry y el otro con el YMCA.
La palabra mamarracho está bien escogida.
Pues
bueno, después de
bailar
y cantar, se puso serio y la gente no sabe si tiene que bailar o ir a la guerra.
¿Preparados?
¡Coño!
Para partirle los dientes al imperio norteamericano si hiciera falta.
Si hiciera falta.
Si hiciera falta.
Mira, mira, yo estoy de la testosterona. Mira que me gusta, ¿eh?
Sí.
Un poquito.
Sí,
claro, claro.
Pero me está empachando.
Claro, pero tú estás más...
La has saboreado ahí, ¿eh?
Sí. Sí, sí, sí.
Estás más... te gusta lo que es el mango y la guayaba, pero... estás más con el no war, be happy, o con este rollo de partimos los dientes.
No. Yo estoy con el don't worry,
está más con comerse la boca que partirse los dientes. Sí,
bueno, lo de nada, Maduro y sus peticiones de paz no es lo único gracioso que ha pasado esta semana. También ha habido algo muy gracioso, que es alguien que ha dicho, bueno, pues una curiosidad. Tezanos, el del CIS.
A ver.
El CIS absolutamente independiente, no hemos recibido ninguna instrucción, ninguna indicación de Moncloa.
Qué bonito, tío. Es precioso.
Hombre, a ver, está guay porque es como... Es que es Tezanos diciendo, es que no necesito que me lo digan. Es que yo ya lo sé lo que tengo que hacer.
Claro. Claro. Soy el soldado que sabe cuándo actuar sin que me den la orden, ¿no? Oye, hablábamos esta mañana, por cierto, con los corresponsales, especialmente con Íñigo Domínguez, de esta portada del Expreso,
¿sí?
Que ha escogido a Pedro Sánchez como hombre del año, persona del ano. ¿Del
¿qué?
Año?
Sí. Persona del ano.
¿Qué has dicho? Fotazo, ¿eh? Buena foto.
Muy buena foto.
Tengo que decir que le falta el maquillaje fatal, le falta colorete. Que yo, sí, pero aparte, Pedro Sánchez se está quedando colorado cada día y medio últimamente.
Es verdad.
O sea, que eso debería.
Está mutado.
Es haber aprovechado un momento de sonrojo, ¿no?
Ha habido gente de la derecha que ha dicho el expresidiario. Se tendría que llamar
el expresidiario.
El expresidiario.
¿Qué gente de la derecha?
A ver, a mí me gusta que si Sánchez es el hombre del año, pues Ábalos será el del mes de noviembre, por lo menos, ¿no? O sea, que dentro haya un desplegable con los de cada mes.
Pero qué hablo, locos.
Bueno, vamos al meollo. Queda una semana para que los extremeños voten y la campaña ha recibido las visitas de los líderes nacionales. Primero, Abascal ha dicho cosas de la candidata del PP que han sido tachadas de machistas. Así lo justificaba el líder de Vox.
Es que decís cualquier cosa y machistas. ¿A quién os recuerda? Esta es la Irene Montero de Extremadura.
No.
La señora Guardiola es la Irene Montero de Extremadura.
Abascal, así nunca va a salir en la portada del Expreso, como mucho la portada de OK Diario, cariño, ¿vale?
Sin duda.
Yo me imagino a Irene Montero enfadadísima desde Bruselas poniendo un TikTok, pero muy enfadada.
Feijo ha aprovechado, como lleva haciendo años, para convertir cualquier situación en antisanchismo.
Extremadura puede ser el inicio del fin del sanchismo.
El inicio del fin del sanchismo lleva mucho rato ya.
Más finales que Stranger Things, más que El Señor de los Anillos, más que la gira de despedida de Miguel Ríos, que esto aquí sabemos un poco.
Sánchez, que no sabe muy bien cómo salir de los atolladeros en los que se encuentra, empieza a mirar a las elecciones y se pone en modo que viene el lobo.
Y paradójico que aquellos que dicen que España camina si no es ya una dictadura, o bien sean los nostálgicos de la dictadura franquista, o bien sean aquellos que son herederos de esa dictadura franquista, o pactan con estos nostálgicos. Con
los nostálgicos. Yo sí soy Sánchez, a partir de ahora lo que le quede todo en italiano.
Sí.
Todo en italiano. Yo sono Pietro Sanchi, persona di Lano.
El candidato socialista extremeño Gallardo va mal en las encuestas y está empeñado en hacer un debate. Lo que pasa es que Guardiola del PP pues no quiere.
¿Por qué no quiere ir? ¿No tiene proyecto para esta tierra? Pues mirar, ella no irá. Pero a mí me va a escuchar.
Es un poco la versión extremeña de Harry Potter. Lo habéis visto a este señor. Es el Harry Potter extremeño.
Es una campaña muy extraña en la que no se habla de Extremadura. A Abascal le llaman turista, ¿no? Se habla de Eurovisión, se habla de Radio Televisión Española.
Que se sale de Eurovisión, pero sin embargo, pues retransmite el Mundial de Atletismo con ciudadanos de Israel compitiendo.
Mira, No. Los heteros no podéis hablar de Eurovisión cuando os conviene, ¿vale?
Vale.
¿Eh? Es como si yo me pongo a hacer metáforas deportivas. Eso es claramente un fuera de juego.
A mí me parece que estás asumiendo que Feijóo es hetero y tú no tienes toda la información.
Es verdad.
Bueno,
¿qué está diciendo? Presuntamente.
Mientras tanto, en Madrid se siguen conociendo datos de lo que sucede en uno de sus hospitales de colaboración público-privada. Ayuso, qué raro, dijo algo, primero dijo esto.
Cualquier mala práctica será erradicada.
Que se lo digan a Casado.
Es verdad que luego dijo que todo esto era una rencilla personal entre CEOs, a lo que la ministra de Sanidad le ha respondido que todos son iguales.
Quirón y Rivera son las dos caras de la misma moneda.
Debería hacer Máximo una canción de esas que hace con inteligencia artificial de que se mueran los CEOs. Que no,
sí. Se mueran los CEOs.
Que no quede ninguno.
Luigi Mangioni aprueba. Pero es una mala moneda... ¿Que ninguno se la queda o una buena moneda que Alberto Quirón se la queda?
Luigi Mangioni, ¿le sigues en Twitter?
A Luigi Mangioni, sí. Cada vez que tiene foto que sale en el juicio, lo primero que hago es correr, mirar y decir, ¡ay, sigue siendo guapo! Y ya dejo y ya el asunto.
Así llegamos al asunto de la semana, las acusaciones de acoso sexual dentro del PSOE, el caso Salazar y los que van saliendo se le están atragantando al gobierno. Pilar Alegría vuelve a ser la ministra de Marrones, además de portavoz.
Sí. El dolor y la indignación y sobre todo la traición que puedo sentir yo y que puede sentir también todo mi partido es absoluto.
Una indignación que viene de lejos, pues se ha tenido indignación durante mucho tiempo, pero en silencio.
Yo le recomiendo
como
decir,
las hemorroides.
Yo lo recomiendo mucho indignarse en silencio, como ha hecho todo el mundo toda la vida.
Yo le recomiendo a Pilar Alegría decir casi absoluto, por si queda algo, ¿sabes?
Casi absoluto. El presidente está pasando un mal rato, desde luego. Ha hablado poco estos días. Cuando ha dicho algo, no ha sentado muy bien.
Lo diré alto y claro. El feminismo nos da lecciones todos los días. A mí el primero.
A él y a sus amigos de entre 40 y 50. Hay quien acusa al gobierno de tapar lo que hacía Salazar dentro de Moncloa. Es más, a la ministra portavoz y de Marrones le caen este tipo de preguntas.
Me ha preguntado también sobre si Moncloa es un lugar seguro para trabajar. Por favor.
No es una respuesta, porque es que el tono de ese por favor puede ser por favor.
Por favor, paren.
Depende de cómo digas ese por favor, claro.
Bueno, desde el gobierno intentan distanciarse mucho de los Salazares, los Coldos, los Ábalos, hasta el punto de que la ministra Morán se quedó así de a gusto, pero que nunca se llevaron bien, de hecho.
Y a este partido centenario, que es un partido feminista, que defendemos los derechos de las mujeres, no lo representa un putero.
Ay, si solo fuera uno. Si solo fuera un putero, pero por lo visto...
Desde la portavocía del PSOE en el Congreso dicen que todo el mundo que se ha comportado de esa manera indecente va a ser apartado. Patxi López.
Todos estos casos que pueden ser, que están apareciendo ahora, están fuera de lo que son los principios, los valores del Partido Socialista. Y todos serán apartados con contundencia.
Apartados con contundencia, o sea, a empujones.
Sí.
Y salió ayer la nueva secretaria de Igualdad, que es Pilar Bernabé, creo que se llama, ¿no? Es la de Valencia.
Sí.
Y dijo que se teme que esto no ha acabado aquí. Entonces dices, ¿pero quién va a quedar ahí dentro?
Salió...
Pues todas las mujeres.
Con suerte.
También la secretaria de organización del PSOE, Rebeca Torró, que sustituyó a Cerdán, pilló el cargo cuando echaron a Salazar, salió y pidió perdón, pero atención al talle temporal.
Yo quiero dirigirme a las mujeres que presentaron denuncias de forma anónima durante el mes de julio, para reiterarles las disculpas.
Bueno, es de julio.
Es 13 de diciembre, no pasa nada.
No pasa nada.
Se ha tardado un poco, pero...
Esto es como cuando el gobierno saca una ayudita de estas para los jóvenes de 30, que el resto nos, los menores de 30, que el resto nos quedamos sin ayuditas. Pues, tampoco claro, me ha tocado aquí.
O las películas o los programas que se estrenan en algunas cadenas que pone próximamente, pues eso. El PSOE, disculpas, próximamente.
Hay que recordar que en julio se recibieron las primeras denuncias y el PSOE, según Torró, fue contundente. Así en mayúsculas, pero cuando se enteraron los medios, lo dice así.
Tengo que decir claramente, el Partido Socialista actuó de manera contundente.
¡Contundente!
Con este caso, a las horas de salir en un medio de comunicación.
En un medio de comunicación.
Eso es periodismo, no feminismo, cariño.
No es lo mismo.
Es que no es lo mismo.
El periodismo
distinto.
Que el feminismo.
En medio de todo esto salieron dos denuncias más, una en Castilla y León, otra en Lugo, donde el acusado José Tomé dimitió como presidente de la Diputación, dejó la militancia socialista.
Voy a solicitar la suspensión cautelar de militancia para no perjudicar al Partido Socialista.
Pero eso ya lo has perjudicado.
Porque lo de ser un cerdo tiene poca
exacto,
solución.
Exacto. Y lo de no ser un cerdo no
Ahí se sigue militando
un rato largo.
Os podéis imaginar lo bien que se lo están pasando en la derecha, que han recibido una munición que no esperaban. Están sencillamente asistiendo a esto como espectadores. Ayuso, en la Asamblea de Madrid.
Viendo los gustos de los socialistas que están yendo a prisión, díganme, ¿a quién van a poner ahora al frente del PSOE? ¿A Rocco Siffredi?
Madre mía, qué referente.
Bueno, qué referente, ¿eh?
No pasa nada.
¿Conoce la filmografía?
Otro italiano que fue persona Tilano, ¿eh?
Por delante y por detrás.
Fue persona Tilano, bueno, y todos los demás.
Y de la Vergel.
Al final, todo lo que siente el espectro progresista lo resume Rufián en los pasillos del Congreso. Nadie entiende nada.
Nadie entiende lo que está haciendo el PSOE, sobre todo lo que hizo Moncloa para con Salazar.
Para consolazar.
Qué bien hablado.
¿Te ha venido de repente lo de Rocco Siffredi y Persona Dilan? ¿No te lo habías preparado?
No, no, me ha venido de repente. Te ha venido, es que, es un referente.
Esa cabeza cinematográfica te ha llevado a ello.
Es un referente.
Esa cabeza de Perandar debería ser estudiada.
Es un referente. Para mí los referentes son él y Michael Jackson.
Oye, lo estás empeorando.
Tienes un puesto en el peso.
La provocazione, la provocazione. L'imbécil del ano.
Esto es una tertulia de cómicos, así que qué mejor lugar que este para hablar de museos. Desde Radio Cádiz nos escucha Miriam Rubio, que es museógrafa. Se encarga de dar forma y diseñar el recorrido que tienen muchas de las exposiciones que vemos en los museos. No es una profesión muy común, por eso queríamos hablar con ella. ¿Cómo estás, Miriam? Buenos días.
Hola, buenos días.
Tienes una empresa que es Cuatro Paredes y trabajas, como digo, para las principales instituciones culturales españolas, del Prado a la Biblioteca Nacional. Cuando suena el teléfono en tu despacho, siempre es algo importante, ¿no?
Pues sí, por suerte sí. La verdad es que es un placer trabajar también para estas instituciones y me gusta mucho lo que hago.
Y cuando llegas al local, ¿qué es lo primero en lo que piensas? ¿En el color de la pintura de las paredes? ¿En el recorrido que van a hacer los visitantes?
¿En el alquiler? ¿En lo que se paga por el alquiler?
¿Qué plaza de parking?
¿Si me van a pagar esta factura a 3 meses o a 6 meses?
¿Los ladrones del Louvre? ¿Qué cabrón?
No, bueno, esto, la parte económica hay que dejarla todavía aparte porque, claro, la cultura a día de hoy todavía no es algo que está muy bien pagada, o sea,
entonces, dices como si tuvieras esperanza de que se fuera a arreglar.
Ya. Claro. Sí, todavía la tengo.
¿Quieres pedir un bizum a los oyentes de la cadena SER?
¿Es tu sueldo un cuadro? Literal.
Literal.
Peor, ¿es tu sueldo un marco de un cuadro?
No te puedes permitir ni el Museo del Jamón, ¿verdad, Miriam?
Perdona, Miriam, adelante. Perdónalos.
No, sí. Es van bien encaminados, ¿eh? O sea, que...
Ah, sí, no,
que
no,
hablen, que hablen. Sí. Pues no, básicamente el trabajo cuando te llaman, lo que primero tienes es una reunión para que te expliquen de alguna manera el contenido. Es decir, nosotros lo que primero empezamos es con el guión, como si dijéramos, igual que de una película, pues en este caso de una exposición. Es decir, te explican lo que, en este caso, comisarios o dirección, conservadores... Te explican qué es lo que quieren exponer y qué es lo que quieren contar al público en general, ¿no? A partir de ahí hay un espacio y ese guión y eso ya vas al estudio y a partir de ahí empezamos a trabajar, ¿no?
Y tú haces el... tú también te encargarás, me imagino, de estos textos que hay en la pared, que ves...
Sí.
Que cuando vas a un museo y
me
ves
mucho, sí.
al que se lee el texto, pero no mira el cuadro, que tú eres de las que te lees los textos,
yo,
¿no?
Bueno, yo lo leo y luego lo miro.
Ah, vale.
Soy
es que
mujer,
yo cuando,
puedo hacer
cuando
las
veo
cosas.
A alguien leyendo, es verdad, cuando veo a alguien leyendo la pared, digo, ah, mira qué majo, este tiene estudios, este tiene estudios.
Me leo de dos o tres, luego ya me canso. Ah,
es que además unos ponéis unos tochos ahí que digo, sí, ves, me tengo que leer todo...
No, nosotros lo que hacemos es realmente maquetarlos y ponerlos bonitos y que no se vean para que no lo leáis muy bien.
Pues poned...
Exacto, pues... con un tipo de letra del 8. Sí,
eso te iba a decir. Poned la letra más grande que hay gente con la nariz pegada a la pared.
Pero, ¿y recomendáis a la gente del museo que escriba, como dices tú, textos un poquito más someros, hombre, para que la fila corra?
Claro, es el modelo tweet.
Sí, pero nunca nos hacen caso.
Ni caso.
Entonces, claro.
Oye, al lado de las meninas, ¡buah, qué pasada!
Sí, qué parrafada. Y temas logísticos, por ejemplo, entras a una sala, sabes que va a haber un cuadro importante, tú tienes que pensar dónde va a estar el guarda.
¿El guarda de seguridad? Pues sí, también, ¿eh?
Ah, sí.
O sea, es cierto, ¿dónde se va a sentar? Efectivamente, y dejarle el hueco de la silla.
Claro.
Pero tanto de eso como de extintores o señalización de emergencia.
Ya, claro, que no pase la típica noticia falsa de Arco de todos los años, de han confundido un extintor con una obra de arte.
Sí. O a un guardia de seguridad con una escultura. Sí. Que los guardias de seguridad en los museos, los pobres, claro, es un día muy largo, ¿no? Al
muy
principio
largo.
Se les ve que están erguidos, luego ya es robe usted lo que quiera, que yo quiero ir a casa.
Yo a veces hago fotos con flash para que tengan algo que hacer. O sea, voy allí y digo, voy a hacer una foto con Flash, ¿no? Para que ese señor se levante de ahí y hable con alguien.
Para que tenga algo, ¿no? Y le das un abrazo. Tema iluminación, Miriam, sí. En los museos.
Sí, bueno, el tema de iluminación también es muy importante porque es cierto que cambia totalmente una pieza, ¿no? De cómo se observa. Entonces, hay museos que están muy dotados de iluminación, por ejemplo, el Museo del Prado, pues Thyssen, Biblioteca Nacional, pero hay otros museos más pequeños en el cual quizá pues su dotación es mucho más escasa y bueno, pues la iluminación es más compleja, ¿no? Pero está estudiado, hay un tema de conservación que nosotros realmente ya conocemos, a qué luxes tienen que ser iluminados cada pieza. No es lo mismo un cuadro que puede ser iluminado con más luces que una pieza de papel.
¿Cómo has dicho? Perdona, es que no
luxes. Entiendo.
Luxes.
Sí.
Eso es la intensidad, entiendo.
Como las bombillas LED, ¿no?
Sí. Vale. Bueno, no, en general, ¿eh? Es una medida, efectivamente, de incidencia de la luz sobre el propio sobre propia pared o lo que se miden así, ¿no? Entonces, realmente, claro, por ejemplo, para los cuadros, pues estamos hablando de 150 luxes, para una obra de papel o fotografía 50 luxes, no tiene nada que ver, con lo cual es muy importante que no incidan la luz más sobre una que otra, ¿no?
Y por lo que pasa es que lo siento, Miriam, ¿sí? Que para ti está arruinado el turismo, tú no puedes ir a un museo, vas a un museo, estás viendo luxes, claro. cuadros torcidos, ¿no?
Peanas.
Bueno, uy, bueno, pero supongo que a vosotros os pasará en vuestro gremio, ¿no? O sea, al final cada uno en su campo lo que mira es al final en lo que se dedica. Es
cierto, o sea, que tú no miras ni el cuadro, o sea, a ti te da igual el cuadro.
No, lo miro, pero
miras todo el entorno del
eso
cuadro.
Eso es. Claro.
Bueno, y tú también, Miriam, perdón, ¿tú también eliges las cuadros que se van a vender luego, las libretas de la tienda, del museo?
Hay esa parte, sí, nosotros hacemos la propuesta gráfica, luego lo que pasa es que por parte del comisariado o la dirección del propio museo elige, o sea, no hay una sola propuesta, hay varias, y luego eso es lo que se elige efectivamente.
O sea,
o bien por,
la sí. Tote bag con el perro de Goya es tuya, esa idea.
Por ejemplo, vale, eso es, vale. Hay un equipo de gráfica justo.
Yo tengo una pregunta, Miriam, porque yo seguramente que he visto tu trabajo, porque el año pasado estuve todo el año con Samantha Hudson visitando museos para hacer una serie de filming.
Sí.
Y la pregunta y que nos salía mucho a Samantha y a mí era,
sí.
¿Los baños de los museos
sí.
son buenos para hacer cruising? Es una pregunta.
Pues no sabría decirte.
Pero, no, ahora en
hombre, imagínate que dijeras, sí, la verdad, son los mejores.
No, ahora en
si le quitas luxes de intensidad, sí.
Hay pocas luxes ahí.
La instalación y la idea y todo esto llega a los baños, porque yo he visto algún museo donde el baño está tematizado.
No. La verdad es que no participamos en eso. O sea, nosotros lo que nos dejan son las salas, ¿eh? Normalmente los baños forman parte del propio edificio y de la del mantenimiento de los museos, pero
pues,
no nuestra.
Pues yo os tengo que decir aquí, queridos oyentes de la SER, ¿sí? No para cruising, ¿eh? Que eso son cosas feas que no se tienen que hacer. Pero si tienes un apretón, los baños de los museos son sitios estupendos.
Son
para
maravillosos.
Entrar, ¿eh? Son estupendos, te dejan
entrar.
¿Tú
notas, Miriam, tú sabrías en qué país estás dando un paseo por el museo, viendo desde los luxes hasta la gente que lo visita?
Bueno, es cierto que, por ejemplo, en Londres sí hay una capacidad museística elevada, o sea, tanto por vitrinas como exposiciones, o sea, es brutal el presupuesto que tienen, por ejemplo, en diferencia, ¿eh? Pero luego voy a otros, Alemania, pues no, son muchos más acometidos. O sea, España es un buen sitio, ¿eh? De museografía.
Oye, ¿qué piensas de las personas que se agolpan delante de una gran obra de arte, o por lo menos una mediática, que a veces no tiene que ver con la calidad, sino con que sea mediática? Uh-huh. Esta cosa de que haya 200 personas intentando hacerse un selfie con la Gioconda,
sí,
que en realidad es mucho más pequeñica de lo que uno se cree, porque Las Meninas todavía es tocho, pero
sí.
¿Cómo vosotros diseñáis ese espacio? Porque claro, vais a O sea, ahí eso va a ser un caos, pase lo que pase. Hueco, claro. O sea, es que va a pasar algo.
Claro, pero por ejemplo, en el Museo del Prado no permiten las fotografías en parte por eso, para que la gente todavía no se agolpe más. Es un poco inevitable. O sea, el Museo del Prado, por ejemplo, Las Meninas, que es uno de los cuadros donde realmente se agolpa más gente, está en una de las rotondas más grandes. Pero es que es inevitable que efectivamente hay cuadros muy mediáticos que realmente, pues el Bosco, Las Meninas, Goya, pues hay cosas que realmente no puedes evitar, pero también está bien porque así permiten que otros cuadros que no son tan...
No hay ni Dios, ¿no?
Sí, claro. Y los vemos estupendamente, y ya, a lo mejor tienen la misma personas, calidad.
Soy de esa persona que se agobia con las multitudes, entonces sí. Me voy a ver el cuadrito que no está viendo nadie.
Exacto.
Y de repente le quiero mucho ese cuadrito, claro. Y hago mucho caso.
Sí, sí.
Miriam Rubio, que es museógrafa, que da forma a las exposiciones en los principales museos españoles como el Prado o el Thyssen. Bueno, no han sido muy faltones estos, ¿no?
No,
ha estado bien. Por favor.
Bueno, también es,
me he reído mucho.
Miriam es la única persona del mundo que cuando tiene un día libre en una ciudad no va al museo.
Claro. Exacto. Ella se va al Primar.
Sí, voy.
Al Primar. Primar.
Sí, voy.
Se va al Primar.
En plan, estoy harta.
Quiero ir al Burriquín y al Primar.
Gracias, Miriam, porque me has permitido hablar de cruising en la cadena SER.
Que no te dejaban. No,
hasta luego, Miriam.
Los baños de la cadena SER son muy espaciosos.
Calla.
Volvemos a la última sesión parlamentaria del 2025. Se volvió a tumbar la senda de gastos, se aprobaron algunas cosas, pero de lo que todo el mundo hablaba era de lo que todo tiene encima el PSOE. Feijóo empezó tranquilo al principio.
Señor Sánchez, muchísima gente se pregunta qué atributos vio usted en los señores Cerdán, Coldo y Paco Salazar para convertirles en sus hombres de confianza.
Se ha olvidado de Ábalos.
Sí, es verdad.
Ábalos está en la cárcel diciendo, hombre,
hombre, que íbamos todos en el coche.
Claro. Sí, sí. Además estamos hablando. Bueno, Sánchez parece que no contemplaba esto en el manual de resistencia, salió por otro sitio.
Y la gran diferencia entre ustedes y nosotros es que nosotros asumimos los errores cuando se cometen y actuamos en consecuencia. Ustedes lo que hacen es abrazarse al error histórico que se llama Vox.
Sánchez es como si estuviera jugando al uno y tuviera la carta de coge cuatro, que se llama Vox, y le tire lo que le tire, el tío hace ¡pam!
Sí, la verdad que no tiene buena mano ahora.
Decía antes que Feijóo estaba tranquilo al principio, pero le duró poco, es nombrar a Vox y se pone a imitarlos en el tono.
Mire, ha pasado usted de hermana yo si te creo a calladita estás más guapa. Visto lo visto, la lección de feminismo se la debieron de explicar a usted en los prostíbulos.
Es como cuando te pones todo lo que pillas en el armario a la vez y cada cosa por separado está bien.
Chaqueta con chanclas.
Pero todo es la misma frase.
Es que de verdad, nosotros estamos aquí hablando mucho del PSOE, pero la verdad que el PSOE tiene muchos problemas y estamos aquí R, pero es que luego sale Alberto y dice estas cosas. Y
sí, sí, sí. El presidente sacó a pasear la hemeroteca, que el Partido Popular tiene casos de acoso, también va servido.
¿Qué es lo que han hecho ustedes, por ejemplo, con un supuesto caso de acoso en Algeciras, con el ayuntamiento, el alcalde de Algeciras o el alcalde de Estepona? Lo mismo que hicieron en Ponferrada ante el caso Nevenka. Nada.
Y poco más. Se ha viralizado mucho este momento de Rufián. Pasan muchas cosas y a la gente no le da...
¿Y de qué sirve, señor presidente, un país que va como un tiro en lo macro si la gente no le da?
Eso, insisto, Pedro Sánchez, déjate ya de lío. Me han vuelto a subir al alquiler del Palomar en el que vivo. O sea, por favor.
El Palomar.
Vivo en un Palomar.
Vive en un Palomar, literal.
A la misma hora, a unos kilómetros, Ayuso seguía exaltada con el feminismo.
Soy socialista porque soy feminista. Anda ya.
¿Por qué están todos haciendo vocecitas? Sí, ¿por qué están todos haciendo interpretación?
Porque está como de moda esto, ¿no?
¿Están saliendo todos de una cena de Navidad continua?
Es que estamos en mala época para dar ruedas de prensa.
A ver, es que es muy parodiable ahora todo lo que está pasando.
Que llegamos así al final del año parlamentario. Armengol quiso dejar un buen deseo, pero creo que nadie lo escuchó porque estaba pues tragando saliva.
Así que el 2026 empiece lo mejor de forma personal y colectiva para todos.
Adiós. Nos vemos en enero. Chao.
Voy a Mallorca. Y un pajarito frutero.
Oye, que lo dijimos el otro día en el programa, que los diputados en enero, no trabajan.
No, hasta febrero.
Tienen 50 días de vacaciones, nos enteramos el otro día.
Yo tampoco trabajaré, pero
es un escándalo. En el
paro. Están dando tiempo para que salgan más casos de todo.
Desde luego, se va a acumular en febrero lo más grande.
Tienen muchísima plancha, no les da tiempo a preparar todas las réplicas.
con sus espadas llenas de fuego. Con sus espadas llenas de fuego.
Lo que escuchamos es el homenaje de Julia Valle al cantautor Carlos Cano. En Radio Barcelona está Julia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Qué bonito Mariana. Te ha quedado, Julia, por favor.
Sí, muchas gracias. Sí, es un trabajo del que estoy bastante orgullosa, la verdad.
¿Hace 20 años que murió Carlos Cano?
Creo que ahora lleva 25.
¿25 años?
Sí, 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 sí.
Oye, ¿hablas como cantas?
Sí.
Bueno, yo soy la contrabajista y la arreglista.
Ah, vale, pues entonces no hablas como cantas.
Pero te tengo que decir que la Russo Sala, que es la grandísima vocalista que está en este proyecto, tenemos un timbre parecido, salvando distancias.
Pero sabes,
ella sabe cantar, yo no. Aunque hago mis pinitos de corista en el disco.
Hablo de la vocalización, es todo como muy Carlos Cano, sí. Todo como muy melódico, soft.
Templada, ¿no? Muy
smooth. Esta debe ser mi faceta italiana.
Terciopelo. Eres persona tilano.
Qué duro. Bueno, contenta de estar con vosotros.
Es la primera vez que nos
es la primera vez que a estos
oye,
tres
pues
alguien
yo,
les llama.
Pues yo me lo quedo, yo me lo quedo.
Sí, sí, llévatelo a casa, llévatelo a casa. Oye, Julia, que claro, Carlos Cano tenía una faceta muy reivindicativa, muy social. Yo no sé si lo habéis podido adaptar a vuestro lenguaje musical.
Pues es que claro, yo para mí fue un viaje bestial, porque en realidad este fue un encargo. Y claro, yo vengo del folclore de Rafael Acarrá. Entre otras cosas. Entonces, yo no tenía conocimiento de la obra de Carlos Cano en su plenitud, ni mucho menos. Y cuando acepté el reto de versionar su música, llevarla a mi terreno, no era tanto hacer covers, era coger su música y llevarla a mi terreno, fue verdaderamente una amalgama bestial. O sea, yo... Sí.
Esto es del 2021, ahora hablamos contigo, porque acabas de publicar Cerebro en Equipo, con la editorial Versos y Reversos, y ahí ahondas entre la conexión entre arte y ciencia para la creación artística. ¿Cuándo descubriste la neurociencia?
Este ha sido mi hobby desde que era bastante jovencita. Y ahora no penséis que soy una especie de repelente niño Vicente.
No, para nada.
Decir que también,
estábamos comentándolo aquí ahora micro cerrado que eres muy dulce.
Sí,
tú también.
Sí, nos estás dando una calma.
No tanto como
Pernar,
pero
no tanto
dulce,
como
también,
nosotros.
Sí.
Bueno, esto sabéis que es efecto siempre...
Ley del espejo.
Claro, neurona espejo.
Neurona espejo, que se discute esto de la neurona espejo. ¿Eh?
Yo no me lo creo.
No, vamos a discutir.
Vamos a discutir.
Vale, venga, vamos a ello. Vamos al tema de la del
neurona
libro.
Espejo.
Que he venido a hablar del libro, ¿eh?
Claro. Yo la puedo explicar, pero explícalo tú que seguro
no, no,
que...
No puedo hablar mucho, me he metido en un jardín yo sola. Pero el tema de la neurona espejo está... La comunidad científica, algunos neurocientíficos con los que he tenido la suerte de hablar del tema, me han dicho es algo bastante más mito urbano que no... en realidad, mirad, ¿sabéis dónde creo que se puede aplicar más el tema de la neurona espejo? ¿No? En la psicopatía.
¡Ah! ¡En lo malo!
Vaya.
Es decir, personas que no tienen absolutamente ningún tipo de vínculo con
las
la
emociones,
realidad.
Esto explicaría el PSOE. Entonces
claro. necesitan el reflejarse en el otro y asumir, ¿no? hacer suyos los rasgos de personalidad de la persona, del interlocutor.
Julia,
¿no?
Has dado con la mesa correcta.
Sí. Tienes
la mesa
aquí
de expertos
a tres cómicos preadolescentes que llevan desde los 13 años intentando encajar.
Sí. Haciendo chistes escatológicos en la mayor parte de los casos. Estos son los que tenemos aquí.
Esto en Cataluña estamos muy acostumbrados.
Claro. Eso es verdad.
Bueno, tú estudiaste también neurociencia, música, esa vinculación en ciencias de la salud y creo que tu tesis será sobre el sonido, la música y el poder transformador neuronal y epigenético.
Wow.
Con todo lo que escuchábamos antes...
¡Ostras! Se va a dar con la tesina. ¡Wow!
Sí, ¿no?
Estás documentado.
Nos la hemos leído.
Que es Javier del Pino.
Cuando escuchas a los políticos anteriores, tú pensabas, ¿qué música les pondría para que se calmaran?
¡Qué preguntas!
¿Qué preguntas te hacen, eh? Es que es un psicópata.
Es que hay músicas que no calman a las fieras.
¿Sabes que el bueno, no, iba a decir una cosa que no es cierta?
Ah,
no,
bueno,
no,
pues dila, da igual. Dila.
Pero si es gracias a
es cierta, pero no, que han descubierto que el reggaetón tiene un poder muy potente a nivel sinapsis.
Ah, sí,
¿en serio?
De todos modos, el reggaetón,
¿Pero eso qué significa? ¿Que te rompe la
cabeza? Rompiendo todos los esquemas.
No, esperad, esperad un momento. Calma, calma, calma.
Calma, fieras.
Fieras, fieras.
Estamos en la cadena. Sí.
Acordaos de que sois dulces. Sí.
Exacto, exacto.
Es que...
A ver, vamos por partes. Vamos por partes. La música tiene un altísimo poder generador de neurotransmisores de actividad neuronal.
Sí.
Redes sinápticas que se van encendiendo, ¿vale? Uh-huh. Como si el cerebrito fuera una red de autopistas, uh-huh, con las luces por la noche de los coches, uh-huh, y se van conectando muchas áreas, zonas, lóbulos, conexión entre hemisferios. La música tiene un poder altamente sináptico, ¿no?
Uh-huh. Nos lo está explicando como si fuéramos... Vale,
hasta aquí lo entendemos, no, venga.
A ver, que seguro que lo entendéis.
Sí, sí, lo entendemos.
¿Tenemos estudios?
Sí, profesora.
¿Tenéis
sí,
estudios?
Hombre, que tenemos estudios todo lo de la
sí,
mesa.
Sí, yo vivo en un estudio.
Entonces, el reggaetón, que por cierto, ¿sabéis de dónde viene el reggaetón?
De la música africana.
De Latinoamérica. No.
Viene, pero el tum, tiki, tum, pa, tum,
eso es africano, tiki, tum,
pa,
¿no?
Esto viene de Jamaica.
Jamaica.
Es un ritmo que se llama dance hall y que nació en los años 50-60. Es muy chulo, realmente el origen rítmico.
Es que no me vas a convencer, Julia.
¿Ya? No, pero claro.
Tú presta atención y calla.
Ay, perdón.
Aquí se está perdiendo la dulzura, ¿eh?
Sí.
Pero bueno, la cuestión es que han hecho unos estudios bastante contrastados. Han visto que el reggaetón despierta muchísimas redes sinápticas en el cerebro.
¿Pero redes buenas o redes malas?
Eso te iba a decir, entonces, ¿cuál es?
¿Redes clasificadas?
O sea, el concepto redes buenas, redes malas, no...
No es científico.
Es malo.
Ya, pero entonces,
el problema
¿qué
es el no redes.
Ya.
Pero, o sea, todo esto nos lleva a pensar que tú cuando compones música la compones pensando, este, una sinapsis aquí voy a hacer aquí con este acorde.
Que va. De hecho, cuando me metí en serio, realmente en serio, en el tema de la neurociencia, en la neurobiología del cerebro, que fue lo que me voló la cabeza, ¿no? Cuando me metí en eso, dejé de componer. Pasa es que como he compuesto tanto, o sea, he escrito tanta música a lo largo, ya todavía me basta.
¿Pero y por qué lo dejaste? Porque dijiste, ¿para qué?
Porque son dos cosas tan demandantes.
Claro.
Y luego también la industria de la música ha cambiado tanto, es absolutamente tan random, ¿no? Antes hacías un disco pensando en una narrativa, tenía una lógica,
¿no? Bueno, pero ahora Rosalía ha vuelto a esto, ¿no? Ha hecho un...
Coño, claro, pero ella puede hacer lo que estamos hablando, palabras mayores, que a mí me gusta mucho Rosalía. He de decir que me encanta.
Te activa las
valientes declaraciones.
Ya. Claro, pero estoy pensando que tú puedes componer música para generar en el oyente una determinada actitud. Estaba pensando,
por
yo
supuesto,
que sé. En Guantánamo ponían heavy metal a los presos, ¿te acuerdas?
Sí, para hacer sí. Pero hagas lo que hagas, si le pones a una persona 24 horas sobre 24 música a todo trapo. Y en una celda se va a volver loco, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, pero si le pones determinada música, peor que otra, ¿no? Yo creo.
Sí, claro. No me vas a hablar, ¿eh?
Estamos intentándolo. Oye, yo tenía una pregunta sobre la creatividad y el cerebro. Porque aquí los tres somos creativos.
Sí.
Aquí en teoría los
tres... Y neurodivergentes.
Bueno, esa es otra cosa.
La pregunta es, ¿hay que tener cerebro?
No, esa no es la pregunta. Porque yo hago una cosa que yo le digo a todos mis jefes, que es mi manera, que a lo mejor me la estoy inventando.
Vale.
Que es que a mí me gusta trabajar las cosas en segundo plano.
Eso es verdad.
Dedicarme a otra cosa mientras pienso en la cosa creativa que se me tiene que ocurrir.
Eso es súper
fantástico.
Eso me lo estoy inventando.
No, existe.
Sí, existe. Yo también.
Esto es maravilloso. Sí. ¿No os ha pasado nunca, por ejemplo, estar fregando la cocina y que se os ocurra el título de del próximo monólogo?
Totalmente.
Por ejemplo, bueno, pues esto,
de hecho, ahora mismo estoy hablando
eso
contigo y estoy preparando el especial de Nochevieja. Sí.
Pues mira.
Y también porque no tenemos lavavajillas.
También es eso. Y no ha habido vez que yo haya tenido el palomar más limpio
y ninguna capacidad de concentración tampoco tiene.
Pero ¿sabéis por qué pasa esto?
No.
Dejarme, esto se llama la red neural por defecto. Cuando estamos en modo hiperfoco, hiperfoco es una cosa. Cuando estamos en modo divagación, nuestra mente está trabajando igualmente. Se están creando igualmente redes. A ver, un momento, especifiquemos una cosa. Modo divagación no quiere decir estar todo el día tirado en el sofá a la bartola.
Te quiero, Julia, es que esto es importantísimo que estás diciendo, porque los cómicos y mucha gente hacemos esto de marear un poco la perdiz, ¿no? Que es la divagación que tú estás diciendo.
Pero realmente estamos trabajando.
Claro, esa concentración o esas ideas o esa especie de camino que te lleva a la autopista del foco, ¿no? De...
Pero eso sí lo puedes explicar tú a mis jefes para que sepan que estoy trabajando cuando parece que no.
Pero cuando tus estoy jefes están controlándote todo el rato.
Mis jefes, mucho.
¿Todo el rato?
No tengo
Están
jefes,
viendo
soy yo.
Todo el rato lo que haces. Porque no, pero esto es así, ¿eh?
Sí, sí,
es
sí.
Decir, cuando la cabeza está en modo reposo, incluso cuando estamos durmiendo, el coco, por eso el famoso dicho, voy a consultar con la almohada.
Claro.
Es que es ya, así.
Pero luego, aquí viene mi segunda pregunta de esto, Julia. Porque claro, yo tengo la parte de abajo del sótano del cerebro trabajando mientras hago otras cosas, sí. ¿Vale? Pero sí. Es que luego, claro, la tengo tan a tope que me voy a dormir y está ese sótano que parece un after.
Eso, claro. Claro,
¿cómo se para esto?
Se lo dices a una que duerme noche sí, noche no.
Vaya.
¿En serio?
A lo mejor es la maldición de ser creativos.
Claro.
Creo que sí.
Vaya.
Creo que sí. De todos modos, al final la motivación es hormonal.
Ya, bueno, la inspiración viene cuando viene, pero tú darías una recomendación.
El entusiasmo es un evento hormonal.
Ya. Qué bonita esa frase.
Todo es hormonal al final.
El entusiasmo es un evento hormonal. Es
totalmente. Es la conclusión a la que quieres, estoy llegando ahora.
Si quieres crear, creación de cualquier tipo, creación cómica, artística, musical, ¿tú qué recomiendas? Mirar al techo.
No, hay que trazar una ruta.
Claro.
Hay que trazar una ruta. Y a la vez, claro, porque además es que estamos hablando de profesiones que aglutinan la parte introspectiva, el trabajo de uno mismo con uno mismo, un acto de fe importante, y luego la inmediatez del escenario, de la cancha. Y quieras que no, son esto implica mecanismos mentales distintos. O sea, tú cuando estás y vosotros lo sabéis, y incluso yo, por ejemplo, el mundo de la radio me fascina muchísimo, ¿no? O sea, pienso, el mundo de la radio tienes que tener una capacidad de estar en el aquí y el ahora.
Nah.
Y de adaptación ante cualquier pequeño traspiés, ¿no? Y a la vez, lo que ha pasado hace un momento, ha habido una cagada, no pasa nada, no te puedes quedar anclado. Tampoco puedes pedir, por ejemplo, yo una cosa que siempre les digo a mis alumnos, ¿no? ¿Quién ha tenido dos conciertos seguidos? El primer concierto ha sido buenísimo, el segundo, mismos músicos, misma música, misma sala, todo igual, no funciona bien.
Total.
Todo el mundo levanta la mano.
Todo el mundo.
¿No? ¿Por qué? Porque se genera una expectativa. A partir del momento en que tú quieres que se produzca algo, ¿no? Ya estás generando una serie de... Lo digo ya un poquito desde el punto neurobiológico, ¿no? Neurotransmisores, hormonas del placer, que te sitúan en aquella vivencia de ayer. Simultáneamente, eso te sustrae de la inmediatez. Y cuando estamos en el escenario, necesitamos la inmediatez.
Muy bien. Lo aplicaré hoy, que tengo actuación a 7:30 en el Beer Station.
Ella.
Julia.
Pero no, además, os estoy explicando a vosotros, que vosotros habla. Ya lo sabéis.
No, pero esto, que era por hacer la promoción. Era por
tranquila.
En general, al
que era por la promoción, Julia.
Julia, hablas con un tono que además transmite un mindfulness.
Sí, ¿verdad?
O sea, calmadísimo.
Yo tengo sinapsis para aburrir ahora
mismo. Lo importante es tener sinapsis. Lo importante es que la cabeza trabaje. Lo importante
Julia
es que...
Valle.
Eso no.
Julia Valle es contrabajista, compositora, una de las creadoras más destacables de jazz contemporáneo, y acaba de publicar ahora Cerebro en equipo con la editorial Versos y Reversos. Pues nada, a hacer sinapsis. Julia, cuídate mucho.
Os mando un beso.
Vale.
Gracias. Otro para ti.
Pues otro para ti y para tu sinapsis.
Cuídense mucho.
Qué sábado más dulce, ¿verdad?
Y vosotros, dulces, Peratnar, Virginia Briezo,
la tertulia,
Carlas Cuevas, estáis invitados.
Me gusta tu...
¿A qué?
Me gusta
cuando
tu voz.
Queráis.
Sweet Pino me gusta mucho.
Sweet Pino, pero
buenos días.
Sí, Sweet Pino me ha dicho que me calle hace un rato.
Pero te lo ha dicho Sweet Pino.
Porque eres mal alumno. Hasta luego.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.